Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La evolución del coronavirus en España, buenas tardes, se complica y obliga a las comunidades autónomas a tomar nuevas medidas. El patrón se está repitiendo en las últimas horas en casi todo el país. Las novedades llegan hoy desde Aragón porque los contagios se han disparado con un nuevo récord de 900 positivos en 24 horas. Eso ha llevado al gobierno aragonés a anunciar el confinamiento de Zaragoza, de Huesca y de Teruel a partir de esta medianoche. De momento, solo las capitales. El resto de la comunidad retrocede a una fase con máximas restricciones desde el lunes. Se reducen los aforos al 25%, la hostelería cerrará a las 10 de la noche y no se permite el consumo dentro de los locales, esto en Aragón. En Navarra ya sabes que a partir de mañana quedan confinados y cierra por completo la hostelería. De este modo se convierte en la primera comunidad que impone estas dos limitaciones para todo su territorio. En Navarra la incidencia acumulada supera los 1.000 casos, muy por encima de la media de España. Esto no es de hoy, ni de ayer. Pero en la comunidad foral, gobernada por el PSN, no convenía hacer este confinamiento total. En su día convenía más mirar a Madrid. La Rioja, por cierto, va a seguir también los pasos de su vecina Navarra. El gobierno riojano ha anunciado esta mañana el confinamiento de toda la comunidad a partir del viernes y hasta el 7 de noviembre. Así podríamos hacer un recorrido por todo el país con datos que empeoran cada día y que hoy son especialmente significativos en Cataluña. Crece el ritmo de rebrote y vuelven a superar los peores registros de esta segunda ola de la pandemia. 4.000 nuevos contagios y 31 muertos. Si miramos los hospitalizados en Cataluña por el coronavirus, han ingresado 57 más en las últimas horas y en la UCI hay 243 pacientes con COVID, 4 más que ayer. Este es el escenario, con una media de 10.000 contagios diarios y con esa cifra de 1.000.000 de positivos por coronavirus desde que empezó la pandemia, y que todos sabemos que son muchos más porque durante la primera ola el número de pruebas PCR fue muy reducido si lo comparamos con la segunda. Mientras, se sigue hablando de toque de queda, de otras medidas, pero lo único claro es que a día de hoy las comunidades autónomas siguen tomando medidas por su cuenta sin criterios únicos. El gobierno lo fía todo a una reunión que celebran mañana dentro del Consejo Interterritorial de Salud, como si no hubiera problema, como si no fuera un problema el tiempo tampoco, que corre sin duda alguna en nuestra contra. ¿Y la moción de censura qué? Dentro de lo previsible. Ha empezado con el discurso del diputado Ignacio Garriga, su lanzamiento para las autonómicas catalanas de febrero, y le ha seguido Santiago Abascal en lo que han sido dos larguísimas intervenciones. Garriga ha estado casi hora y media y Abascal algo más de 2 horas. Los argumentos ya los conocemos y la moción tiene motivos, sí, aunque está sumida en un grandísimo dilema. Si no cuenta con los apoyos suficientes, si solo tiene garantizados los 52 apoyos de los diputados de Vox, ¿para qué? Es evidente que de la sesión de esta mañana hay dos grandes beneficiados. Uno es Vox, porque tiene el altavoz que buscaba para airear las vergüenzas de este gobierno. Y el segundo gran beneficiado es Pedro Sánchez, porque no se le ha movido ni un pelo de la cabeza y su parroquia sale reforzada. En medio de este tacticismo, en un contexto de crisis sanitaria y económica sin precedentes cercanos, ¿hasta cuándo va a durar el impacto de la moción? Igual la semana que viene ya nadie se acuerda. Por cierto, hasta ahora el PP todavía no ha desvelado cuál va a ser el sentido de su voto, aunque todo indica a que se va a inclinar por el no. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional ya ha comunicado a las partes la sentencia que absuelve al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por su papel durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Argumentos de la sentencia que tienen el respaldo de dos de los magistrados y el voto particular en contra de la presidenta de la sala. En los argumentos sostienen que Trapero no actuó de acuerdo con los líderes independentistas. Se enfrentaba a una petición fiscal de 10 años de cárcel. Una sentencia que ya tiene respuesta desde el gobierno de Cataluña. Su consejero de Interior reconoce que no esperaban esta absolución y que aún no saben cuál va a ser el futuro profesional de Trapero.
Avui es referma la profesionalidad.
Hoy se reafirma la profesionalidad de todo un cuerpo. No hay en ningún caso ninguna solución, ni hablada, ni pactada, ni siquiera pensada. Una vez que estén recuperados, evidentemente que hablaremos con todos de su futuro profesional.
Y por cierto que Cataluña ya ha puesto en marcha hoy la cuenta atrás y confirma oficialmente las elecciones del 14 de febrero. Y hablando de elecciones, cuando apenas quedan dos semanas para las de Estados Unidos, serán el próximo 3 de noviembre, más de 35 millones de estadounidenses ya han emitido su voto por anticipado. En 2016 habían votado a estas alturas 6 millones, casi 6 veces menos que ahora.
Y hoy te estamos contando en Mediodía COPE el informe COPE, en este miércoles, sobre la evolución de la mortalidad en España durante esta segunda ola de la pandemia. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, el número de contagios muchas veces está sometido a debate, pero es incontestable un dato. La mortalidad, Carmen, se ha multiplicado por 4 en poco más de un mes y medio.
Pues así es, Antonio. La mortalidad por COVID-19 está aumentando cada día que pasa de esta segunda ola, cuyo origen situamos en julio, y el ritmo se ha ido acelerando estas últimas semanas. Así, y según hemos podido constatar en COPE, con las cifras de sanidad en la mano, de registrar una media de 20 muertes diarias a finales de agosto, hemos pasado a 80 fallecidos cada día en octubre en España, 4 veces más que al final del verano, teniendo en cuenta los certificados de defunción semanal. Es un incremento que ha sido progresivo, con una media de 30 fallecidos diarios a mediados de septiembre y un promedio de 50 muertes cada día a comienzos de octubre, y que constatan también en el sector funerario. Fernando Sánchez trabaja en Mémora.
Día a día vamos, estamos viendo crecimiento. No tan acelerado como sucedió en la primera ola, pero sí que lo estamos viendo. Comparativamente con los meses de verano, pues va incrementando de manera importante.
Las cifras actuales nos sitúan en un 10% de los fallecimientos registrados en los peores momentos de la pandemia, con más de 900 muertes a diario a finales de marzo y abril, pero estamos, aseguran, ante un aumento gradual y palpable, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero también en lugares como Sevilla, con más entierros en esta segunda ola que durante la primera.
El aumento es evidente, lo hemos comprobado, lo hemos confirmado directamente desde el ámbito funerario. Los peores días de marzo y abril fueron los del colapso de funerarias y tanatorios, Carmen, por eso es importante saber cómo están las cosas ahora.
Pues sí, todos recordamos con horror la habilitación de espacios como el Palacio de Hielo en Madrid como depósito de cadáveres en el peor momento de la primera ola, y fue claro el desbordamiento en cementerios y crematorios, no solo en la capital española. En el sector funerario sitúan el colapso más en los servicios públicos que en los que ofrecen las empresas del sector, que además y desde marzo, subrayan, han reforzado tanto su capacidad logística como sus plantillas en toda España, de media entre un 10 y un 15%. Alfredo Gosalvez está al frente de la principal patronal del sector.
Agobio, no podemos hablar de agobio, podemos hablar más bien de todo lo contrario. Estamos preparados, hemos aumentado stock, tenemos más personal, hemos mejorado la formación del personal. La preocupación es a nivel nacional.
Esperan, Antonio, no tener que hacer uso de todo el despliegue que han hecho, pero aseguran a COPE que están preparados para afrontar la situación.
Esperemos que no haga falta, Carmen, ese despliegue que nos cuentas. Hoy en COPE hemos conocido, te hemos contado la última hora así de Aragón, de Navarra, de La Rioja, y hemos conocido también los planes de nuevas restricciones en Madrid cuando acabe el estado de alarma este sábado. Hay fundamentalmente tres ideas principales. La capital quiere volver al confinamiento por zonas sanitarias, una. En segundo lugar, los criterios se endurecen y bajarían de 750 a 500 casos por cada 100.000 habitantes para decretar ese cierre de un barrio o de una área sanitaria. Y por último, se cerraría a partir de medianoche cualquier establecimiento no esencial. A partir de ahí, si hay o no algo parecido a un toque de queda, va a depender del gobierno y de un nuevo estado de alarma si se llega a aprobar. Mañana hay reunión con las autonomías en ese Consejo Interterritorial de Salud. En cuanto a nuevas medidas ya confirmadas, hoy tenemos novedades en cuatro puntos. Comenzando por La Rioja, tendrá cierre perimetral de toda la región y establecimientos cerrados a partir de las 9 cada noche.
Se trata de que las pocas personas irresponsables que hemos visto, que las hay, no echen por tierra los esfuerzos que está haciendo el resto de la ciudadanía.
La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, habla de irresponsabilidades, cuya región solo tiene mejores índices que Navarra y que Melilla. Muy similar es la situación que tiene Aragón, también con novedades importantes hoy.
Se restringe la libre entrada y salida de personas residentes en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel.
Es la consejera de Sanidad de Aragón que anuncia el cierre de sus capitales desde esta noche. Y además desde el lunes habrá nuevas restricciones más duras en cuanto a aforo y horarios en comercios y restauración. Por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes está también Castilla y León, que hoy suma a Burgos entre sus capitales confinadas. Así que en toda Castilla y León hay ya cerca de 700.000 personas en esta situación. Y las nuevas medidas se completan con la limitación en Galicia a 5 personas en cualquier reunión social y el cierre en Extremadura de Almendralejo y de otras 7 localidades desde hoy, con cerca de 45.000 vecinos afectados en Extremadura. Y de la larga mañana de debate en el Congreso de los Diputados, la conclusión de momento es que se ha parecido más a un debate sobre el Estado de la Nación que a una moción de censura.
Lo único que hemos escuchado no va más allá del insulto y la descalificación. No ha habido ninguna propuesta en su intervención, señor Abascal.
El presidente Pedro Sánchez, que ha comenzado su intervención al filo de la una de la tarde, tras las largas intervenciones de los representantes de Vox. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Cómo podemos resumir los mensajes principales que ha dejado Vox en esta moción que no tiene ningún viso de prosperar?
Bueno, tenemos por un lado la hora y 20 minutos de discurso del diputado catalán Ignacio Garriga, el encargado de abrir el debate y defender el motivo de esta moción. La primera idea que se ha lanzado es que es un deber nacional porque el gobierno, a su juicio, está en manos de quienes quieren acabar con la nación, con España, que se apoya en partidos como Bildu o Esquerra. Segunda idea, la defensa de la monarquía frente a los que quieren acabar con ella. Y por otro lado, tercera idea, el discurso que ha venido después, el del candidato alternativo a la presidencia, Santiago Abascal, de 2 horas y 10 minutos. Al principio ha cogido en un momento determinado un tinte euroescéptico. Abascal advertía que nadie, ni Bruselas, va a venir a rescatarnos y que solo a España la pueden rescatar los españoles.
Señorías, a España la están desvalijando a dúo. Por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por los pies la roen unas autonomías y unos separatistas tan fracasados como traidores. Y en el medio, en estos momentos, están ustedes.
Cuarta idea, Abascal ha pedido el apoyo a su moción prometiendo elecciones inmediatas antes de que acabe el año si sale vencedor. Un discurso, curiosamente en este aspecto, idéntico al de Sánchez en su moción contra Mariano Rajoy. Y por último, Antonio, la gestión de la pandemia. Parte del discurso de ambos ha ido dirigido a la labor negligente y criminal que a su juicio ha perpetrado el gobierno en estos meses y que muchos han muerto por su inacción, han concluido.
Gracias, Juan Andrés. Volveremos al Congreso para seguir sacando conclusiones de esta moción y del panorama que se va a abrir tras ella. De momento el PP sigue sin desvelar el sentido de su voto. Ahora mismo todas las fuentes del PP se inclinan por el no. Habrá que esperar hasta mañana, que es cuando se produzca esa votación, que puede seguir esta sesión extraordinaria, este debate extraordinario de la moción de censura presentada por Vox en nuestra web, en cope.es. Y dos asuntos muy importantes que preocupan hoy. El primero se llama Bárbara. La borrasca está más debilitada que ayer, pero estas rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora se mantienen todavía y permanecen en alerta naranja Castilla y León, Aragón, Navarra, País Vasco y Cataluña. Las lluvias pueden ser de más de 100 litros por metro cuadrado en esas zonas. Y además, estamos en el muelle de Arguineguín, en Canarias, donde no dejan de llegar pateras y hay más de 1.300 personas hacinadas. ¿Cómo se está gestionando esta saturación? En el muelle de Arguineguín está Carla Larrabeiti. Buenas tardes.
Alrededor de 1.300 personas están ahora mismo en el muelle de Arguineguín a la espera de ser derivadas a otro recurso alojativo que se espera que sean trasladados hoy
unas 200 personas a una nave en el Muelle de la Luz, en la capital Gran Canaria. Ahora mismo contarles que estamos a la espera de que acuda la Salvamar a este mismo muelle con más inmigrantes que se encuentran en una embarcación al sur de Gran Canaria. Se trataría de 48 inmigrantes subsaharianos que iban en patera al sur de Gran Canaria, donde ha sido avistado un cayuco y cuyo encuentro ha partido la guardamar Polimnia. 1.300 personas son las que actualmente están en este muelle, la cifra más alta desde que Cruz Roja levantó este campamento de emergencia en Arguineguín el pasado mes de agosto.
Y hoy te estamos alertando del peligro y las precauciones necesarias con los geles hidroalcohólicos. El caso del niño de Lalín en Pontevedra, que ha tenido graves quemaduras en los ojos y que acaba de ser operado, nos ha puesto sobre aviso. Victoria de Rojas, oftalmóloga y presidenta de la Sociedad Gallega de Oftalmología, nos ha explicado los peligros hoy en Mediodía COPE.
Deriva del tipo de tóxico, que unos son más peligrosos que otros, pero de la concentración, la cantidad que entra en el ojo y el tiempo en que está en contacto con el ojo, ¿no? Se puede tener desde una simple irritación que no tiene casi ninguna importancia si entra muy poquito y muy poquito tiempo, o a casos graves.
Bueno, y cuenta de estas complicaciones derivadas del gel hidroalcohólico, te estamos preguntando hoy cuántas veces al día puedes llegar a usar el gel hidroalcohólico. ¿Te está causando algún problema de salud? Almudena nos cuenta que ella solo usa jabón porque el gel le está secando tanto las manos que se le agrietan. Y David dice que usa gel y que le va bien, aunque le secan mucho las manos. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Tuve que dejar de utilizarlos. Te destroza las manos, los dedos.
Creo que se debía de someter a control de calidad la variedad de geles hidroalcohólicos.
Yo normalmente geles no utilizo. Me gustan más unos productos que difunden alcohol, porque se evapora rápido. Mi mujer sí, y ha tenido bastantes problemas en las manos, en la piel, tremendo.
Y en tu caso, ¿cuántas veces utilizas el gel hidroalcohólico? Y si te han generado problemas, nos lo cuentas en el 637-230000. Y hoy en la Champions Corrochano estamos pendientes del Bayern Atlético de Madrid.
Sí, hay que decir, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, que a esta hora ese partido se juega, el Bayern Atlético de Madrid. Estamos pendientes porque ayer un futbolista del Bayern de Múnich, Gnabry, dio positivo por coronavirus y había quedado la duda de si la UEFA iba a intervenir en este partido. En la reunión que ha habido esta mañana entre los dos clubes no se ha tratado el tema. Esto ya depende de la región de Baviera, que tome una decisión política sobre el partido, pero a esta hora de la tarde el partido se debe jugar a las 9 de la noche. Antes se va a jugar el Real Madrid Shakhtar Donetsk a las 7:05. Ayer ganó el Barça, empató el Chelsea, hay jornada de segunda. No se juega el Sabadell Alcorcón por varios casos de coronavirus en el equipo madrileño y estamos pendientes de la segunda etapa de la vuelta entre Pamplona y Lecumberri. Vuelta a las 4 en Cope Más y Cope.es y 6:30 tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Hasta luego, chao. Con la información local y regional.
Antonio Herray. Mediodía. Cope. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los confinamientos se multiplican por toda España. Hasta ahora solo se había mirado directamente a Madrid, pero la evolución de la pandemia se complica en todo el país. Al aislamiento perimetral de Navarra, a partir de mañana, se le añadirá también el de las tres capitales de Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel, y desde el viernes el de toda La Rioja. En Madrid, el sábado, decae el estado de alarma, concreto al filo de las 5 de la tarde. Y en la Comunidad de Madrid ultiman las medidas que van a sustituir a esa medida extraordinaria del estado de alarma. Serán confinamientos puntuales, como los que se venían haciendo hasta ahora por áreas sanitarias, por barrios, y sobre todo medidas también encaminadas a erradicar las fiestas ilegales y los botellones. Estábamos avisados. La segunda ola iba a venir, pero al igual que la primera, nos ha pillado desprevenidos y sin normas para toda España, sin un plan B coordinado para todas las comunidades autónomas. Y mientras se sigue hablando del toque de queda, habrá que esperar mañana al Consejo Interterritorial de Salud. Hablamos de las grandes capitales siempre, sí, pero en los pueblos también se expande el virus y están tomando medidas. Es el caso de Moclín, en Granada, donde nos hemos pasado hoy en Herrera en Cope, un municipio de algo más de 3.000 habitantes, donde el ayuntamiento apuesta por el autoconfinamiento. Han registrado 31 casos positivos de coronavirus en las últimas dos semanas. Vecinos como Mari Carmen ven bien estos confinamientos voluntarios y pide hacer autocrítica.
Pasamos por una primera fase en la que lo vimos distante, lo vimos lejos, y ahora pues yo creo que como en todos sitios pues no hemos relajado, y aquí más, porque como que lo vemos lejos, lo vemos distante, hasta que nos ha llegado cerquita, y la verdad es que ahora sí se palpa un poquito más el miedo. Esperemos que la gente actúe con prudencia.
La noticia este miércoles, además de la expansión del coronavirus, sigue siendo la moción de censura contra el gobierno. Una vez escuchados los argumentos de Santiago Abascal, también de su diputado Ignacio Garrido, una de las preguntas que sigue sobrevolando es ¿para qué esta moción? No por qué, que motivos no faltan. ¿Para qué? Es evidente que no va a salir adelante porque ningún otro partido va a apoyar directamente a Vox. La moción no va a servir para sacar de Moncloa a Sánchez e Iglesias, pero es que tampoco les va a quitar apoyos entre los suyos, todo lo contrario. Es una maniobra parlamentaria legítima que va a servir para apuntalar los apoyos que tanto PSOE como Podemos tienen entre sus más fieles. ¿Vox va a conseguir rascar algún apoyo en el nicho del PP? Bueno, hacer cálculos de este tipo, un 21 de octubre, sin elecciones a la vista y en medio de una pandemia, es más que aventurado. Por tanto, el para qué parece diluirse en la nada. Y en esa nada, el PP a esta hora se inclina por votar en contra de la moción de censura. Aún así, habrá que esperar todavía esta mañana. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Nuevo tirón de orejas a España.
A cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial planteada por el gobierno de coalición. Esta vez ha sido el Consejo de Europa el que advierte a nuestro país que esa reforma se aparta de las leyes europeas. Recuerda que las autoridades políticas no deben participar en el proceso de elección de los jueces y aseguran que seguirán muy de cerca este proceso de renovación.
La mortalidad por el coronavirus sigue creciendo en España.
COPE te está contando que la media de fallecidos diarios en España se ha cuadruplicado desde finales de agosto por culpa de la pandemia, una situación que ya se refleja en el sector funerario, que afronta un progresivo aumento de los entierros. Rubén Sánchez trabaja en una funeraria.
Día a día vamos, estamos viendo crecimiento. No tan acelerado como sucedió en la primera ola, pero sí que lo estamos viendo. Comparativamente con los meses de verano, pues va incrementando de manera importante.
Y hasta ahora se mantiene en pie la cita del Atlético de Madrid para esta noche en la Champions.
Su partido contra el Bayern en esta primera jornada europea estaba en peligro por un caso de coronavirus en el equipo alemán. El partido del Atleti y también el del Real Madrid contra el Shakhtar lo vas a poder seguir en tiempo de juego hoy a partir de las 6:30 p.m. La linterna continúa en este tramo a través de COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
España está rozando el 1 millón de contagios, es la cifra oficial, son muchos más. Y un día más vemos medidas y más medidas por todas partes. La última, en la comarca del Bierzo, en León, que va a quedar confinada desde el viernes. Afecta a 150.000 personas de la capital del Bierzo, de Ponferrada y también de otras localidades del entorno. Las comunidades más afectadas, caso de Navarra o de La Rioja, van a cerrar por completo. Y Aragón también anuncia hoy el cierre de sus tres capitales, de Huesca, Zaragoza y Teruel. Casos que llaman la atención porque los aragoneses llevan meses, desde verano, sumando una medida tras otra. Y como en tantos casos de España, parece que es insuficiente. COPE Zaragoza, Ana Abad.
La nueva normalidad nunca ha sido una realidad en Aragón. Apenas unas horas después de la salida del estado de alarma ya se tuvo que retroceder a fase 2 a 4 comarcas. Aragón fue la primera comunidad afectada por la segunda ola y las restricciones en agosto llegaron a Huesca capital y Barbastro para extenderse después a Egea y a Andorra, que fueron las dos primeras localidades en quedar confinadas. La Almunia, Épila, Cella, Teruel y Zaragoza capital se sumaron a comienzos de octubre a la fase 2. Las medidas no han sido efectivas y ahora quedan confinadas las tres capitales de provincia. Además, desde el día 26 se establece el nivel 3 de alerta. La consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Una tendencia en la curva ascendente y que no parece que vaya a modificarse si no se toman medidas contundentes.
Aragón lleva dos días consecutivos batiendo récord de contagios desde que comenzó la pandemia. Ayer fueron 740 y hoy 910.
Madrid sigue siendo la única que parece bajar esos índices y continúa por eso defendiendo el cierre por barrios, por áreas sanitarias, que podrían volver a partir del sábado, una vez que decaiga el estado de alarma. Cataluña deja un fuerte repunte y su índice de riesgo de expansión ahora mismo es el mayor de toda la pandemia. A la espera de novedades sobre un posible estado de alarma en toda España, hoy Sanidad, universidades y comunidades autónomas se reúnen para abordar también el aumento de casos en los colegios mayores y en las residencias universitarias. En cuanto a la moción de censura de Vox, de momento el resumen es el de una larga mañana de discursos, con Santiago Abascal intentando acaparar protagonismo.
Si esta moción prosperase, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico, porque ese ha sido su único legado, señor Sánchez y señor Iglesias. Tristeza y tragedia.
La moción de censura no va a salir adelante y por eso apenas hemos escuchado ningún compromiso más. Vox ha hablado sobre todo de incapacidad, de mala fe, de ruina o de sectarismo en sus continuas acusaciones contra el gobierno. Después de más de tres horas de discursos de Vox, ha llegado el turno de Pedro Sánchez, de Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Qué mensajes ha dejado el presidente?
Bueno, pues Pedro Sánchez ha buscado sobre todo contraponer un concepto progresista de España al de la España tenebrosa de Torquemada, que a sus ojos representa Santiago Abascal. Con este eje argumental ha caricaturizado el retrato de la realidad de Vox.
El gobierno es ilegítimo, el gobierno es criminal, los bárbaros nos invaden, la nación está a punto de desmembrarse y, para colmo, señorías, un virus chino.
Sánchez se ha detenido así en la inutilidad de la moción de censura, señalándola como un intento de convertir el hemiciclo en un gran plató de televisión o en una OPA hostil contra el PP. Y ahí ha aprovechado el presidente para sacudir a Pablo Casado por hacer, en su opinión, seguidismo de Abascal.
Le pido que interrumpa esta deriva que se inició en el momento en el que la ultraderecha infiltró sus ideas en el cerebro del Partido Popular. Cada vez que les pidan más y ustedes cedan más, más les van a llamar derechita cobarde.
En medio de una larga batería de ataques, el presidente ha defendido su gestión adelantando la previsión de una fuerte recuperación económica enmarcada en el combate contra la pandemia. El entorno de Pedro Sánchez ha reducido el programa de Abascal a reivindicar la patria y al rey y se prepara para reivindicar mañana haber arrastrado a los populares al no en la votación.
Sánchez gustándose, comodísimo, con esta moción de censura, incluso parafraseando los propios argumentos de Vox y utilizando esa frase de derechita cobarde. Bueno, el otro gran interrogante a esta hora, ¿cuál es la posición del PP? ¿Sabemos algo? ¿Qué va a votar mañana? Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos sin saber cuál va a ser la posición final del PP. Parece un juego al despiste, es una larga cambiada tras otra. Si me permites el símil, Antonio, ningún miembro del partido lo ha querido señalar de forma pública. Teodoro García Egea, secretario general popular, durante el primer receso en el Congreso, se limitaba a decir en sala de prensa que esto solo beneficiaba a Sánchez.
El Partido Popular no va a apoyar la moción de censura de Vox. Debatimos una moción que, como anunció el Partido Popular, va a ser un fracaso para Vox y un triunfo para Sánchez.
Eso sí, nosotros podemos contar, según nos han asegurado en las últimas horas fuentes de la Dirección Nacional del PP a la cadena COPE, que sobrevuela la votación en contra. Es una posición que no descartan en estos momentos, pero eso sí, se va a confirmar cuando el PP defienda su postura en esta moción, previsiblemente mañana jueves. El sentido del voto está decidido desde hace tiempo, según nos han señalado desde Génova, y que es Pablo Casado el que de forma personal ha tomado esta decisión. Lo que también podemos confirmar es que, salvo que haya cambios de última hora, será el propio Casado el que defienda la postura del Partido Popular.
Habrá que ver esta mañana, pero distintas fuentes populares indican que la postura del partido de Casado se va a inclinar finalmente por el no. Enseguida te explicamos los argumentos que han encontrado dos de los tres jueces de la Audiencia Nacional para la absolución del que fuera jefe de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, que tuvo un papel fundamental durante el proceso separatista, durante el desafío secesionista, hace justo 3 años. Pero antes tienes que tener en cuenta lo que se pudo escuchar en ese juicio. Dos ideas enfrentadas, básicamente. Por un lado, Trapero defendía que él solo cumplía órdenes y estaba al servicio de la ley, incluso para detener a Puigdemont.
La detención del president y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes.
Y luego había otra línea argumental, la defendida por el coronel Diego Pérez de los Cobos, que por entonces estaba al frente de las fuerzas de seguridad en el dispositivo del 1 de octubre en Cataluña.
La actividad de Mossos de Escuadra fue de pasividad absoluta, salvo en algunos casos, 10 u 11, en los que fue mucho más allá de la pasividad e intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestra propia fuerza.
De estas dos versiones enfrentadas, dos de los tres magistrados del tribunal se han quedado con la primera, se han quedado con la de Trapero, y por tanto ha ganado la absolución del que fuera jefe de los Mossos de Escuadra. ¿Qué argumentos han dado los magistrados? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Entre otros argumentos, los dos magistrados consideran que no está acreditada la connivencia de Trapero y los otros acusados con los líderes independentistas. No fue un instrumento de ellos ni puso a los Mossos a su servicio. Tienen en cuenta que pidió a Puigdemont que desconvocara el referéndum, que advirtió del cumplimiento de la ley y que tenía preparado un dispositivo para detener a Puigdemont si lo pedía la justicia. Destacan además que la actuación de Trapero estaba dirigida a minimizar daños y consideran la prudencia ante una situación extraordinaria. De manera contraria, opina la presidenta del tribunal, Concepción Espejel. Considera que Trapero y su jefe, Pere Soler, debieron ser condenados por sedición. Estaban de acuerdo con los líderes independentistas. Sumaron esfuerzos al referéndum y pusieron medios eficaces para ello. Entiende que Trapero presentó un plan teórico deliberadamente ineficaz y le reprocha su reiterada conducta obstruccionista.
La Fundación de Estudios del BBVA ha renovado hoy sus cálculos para la economía española. Cree que con la situación de la pandemia ahora mismo en España vamos a entrar en 2021 en una situación peor de lo esperado. Y por eso alerta del daño que puede hacer subir ahora mismo los impuestos y pide al gobierno reformas estructurales. Atentos también al mensaje que ha dejado hoy el presidente de Mercadona, Juan Roig.
Esto de la salud y la economía es como respirar o comer. Las dos cosas las tenemos que hacer. Esto es lo mismo, la salud y la economía. Está muy bien, quédate en casa, si nos quedamos los 50 millones de españoles, a ver quién nos vende papel higiénico. Y eso es lo que yo creo que nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía.
Roig pedía trabajar más para salir de esta situación durante el encuentro de directivos y ejecutivos de España que se celebra en Valencia. Hoy también te hablamos de hipotecas y de otra importante sentencia del Tribunal Supremo, la del IRPH, que ya te adelanto, que no deja buenas noticias para el más de 1 millón de afectados. ¿De qué estamos hablando? Sí, del índice que se puso de moda para calcular hipotecas antes de la crisis de 2008, cuando el Euribor estaba en máximos. Venía bien ese índice porque los intereses resultaban más baratos y oscilaban menos que el Euribor. ¿Qué pasó? Pues que el Euribor comenzó a bajar y a bajar. Y los que contrataron hipotecas con ese índice, con el IRPH, acabaron pagando mucho más. El asunto llegó a los tribunales por supuesto abuso y la justicia europea dejó la decisión final en manos de cada país. Y aquí es donde llega hoy la sentencia del Supremo, que no ve ese abuso. Susana Moneo, buenas tardes.
El Supremo contesta que no hay abuso, efectivamente, pero también que no hubo transparencia. Responde así a los 4 recursos que ha estudiado hoy, que se presentaron después de que Bruselas recomendara a la justicia española que revisara esta situación. Resuelve que faltó información de cara al cliente, pero no por ello puede considerarse que hubo abuso. Fuentes jurídicas consultadas por COPE entienden que hay que esperar a conocer el texto íntegro de la sentencia, que además cuenta con un voto particular. En principio consideran contradictorio porque, sin transparencia, dicen, hay abusividad. Hay 1 millón de hipotecas firmadas con este índice, que se hace con la media de los intereses al que las entidades cobran los préstamos hipotecarios. Los afectados denuncian que les explicaron que el IRPH era mucho más estable. En 2013, cuando el Euribor comenzó a bajar y a llegar a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo estable en el 2%. Actualmente están pagando entre 200 y 300 euros más al mes que si tuvieran el Euribor.
Gracias, Susana. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, todo lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses. Está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A o triple plus.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés e Hipercor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.